Muy buenos días a todos.
Yo hago la pregunta, ¿cómo estás de ánimo?
A peor, va peor, don Diego. La verdad es que pues, cada semana que pasa, uno se lo estaba comentando al director, fuera de antena, José, dan ganas de coger ese Falcon que utiliza nuestro presidente de forma abusiva para irse a República Dominicana y, oye, que nos deje un viaje para irnos allí quedar, porque desde luego lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en este país en las últimas semanas ya roza, hace tiempo que roza el esperpento, yo creo que ya lo ha superado claramente. Es decir, una vulneración de derechos básicos de ciudadanos, utilización por parte del adversario político de información restringida que no podría ser publicada y que lo dice como si no pasase nada, no inhibición del presidente del gobierno en rescate donde hay intereses particulares de mujeres. Es decir, la verdad es que se está poniendo todo el escenario de una forma que realmente repugna. Repugna a cualquier ciudadano normal, a ciudadano demócrata que está convencido de que en este país pues tiene que haber políticos de calidad. Yo creo que, desde luego, los que, por desgracia o por suerte, hemos estado durante un tiempo muy cortito utilizando nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos y nuestras energías en mejorar o intentar mejorar por lo menos la calidad y la sociedad en la que vivimos, vemos ahora, yo creo que con mucha tristeza, lo que está viendo en el Congreso de los Diputados y que además parece que va a continuar así las próximas semanas. Tenemos delante tres elecciones fundamentales para este país, las vascas, las europeas y ayer se sumó las catalanas, y desde luego tenemos un gobierno que ya ha dejado claro que no va a aprobar estos presupuestos, los nuevos presupuestos, que para la gente que no entiende la técnica presupuestaria, la técnica legislativa, pues puede parecer un elemento menor, pero la realidad es que no lo es, don Diego. O sea, no tener presupuestos implica que no se pueden introducir nuevas aplicaciones de fondos, es decir, no se pueden hacer nuevas inversiones. Y un país que no hace nuevas inversiones y que no tiene una planificación ordenada y dirigida, pues se queda en la obsolescencia.
Los Entonces, Next Generation no están sujetos a eso, ¿verdad? Los Next Generation.
Correcto. Todos los fondos europeos, evidentemente los elementos plurianuales, tienen que ser aprobados, si no decaen. Y si decaen, usted no puede introducir ningún nuevo gasto. El gasto corriente sí, el capítulo 1, por supuesto, el de personal, el de mantenimiento corriente, ese va a estar cubierto. Pero claro, cualquier nueva aplicación, cualquier nueva necesidad extraordinaria, urgente, que se quiera desarrollar, evidentemente hay una serie de técnicas presupuestarias que se pueden utilizar, pero no en gran cuantía. Por lo tanto, los grandes proyectos, los grandes retos, los grandes desafíos que tiene este país no van a poder ser acometidos. Con lo cual es preocupante, muy preocupante, que el gobierno, que ya haya tomado este gobierno y este presidente la tónica de prorrogar presupuestos ad eternum, no es una buena noticia para la ciudadanía de España.
¿Cuántos presupuestos se ha aprobado desde el 2018 que entró el señor Sánchez?
Pues desde el 2018, creo recordar, y hablo de memoria, a bola pluma, pero yo juraría que estuvo con los presupuestos en los últimos del señor Montoro.
Prorrogó dos veces, ¿no?
Que yo participé y lo prorrogó dos veces. Y juraría que ha aprobado otros dos, con lo cual en estos tiempos creo que se han aprobado como máximo tres.
21 y 23, creo yo, tengo el recuerdo.
Y juraría que sí, te iba a decir dos, tres como máximo. Este, bueno, dos, y este se supone que lo van a aprobar, ¿cierto?
El del 25 será.
Se supone que van a aprobar, que ya no lo van a aprobar. Ya han dejado claro que, evidentemente, con el melón que se abrió ayer con el adelanto electoral en Cataluña, tiene claro que en este contexto ni Esquerra Republicana ni Junts le va a dar su apoyo. Con lo cual, ¿dónde está? ¿Para qué era la ley de amnistía? Se suponía que la ley de amnistía, que se había hecho ad hominem para el señor Puigdemont, era para que se aprobasen estos presupuestos. Ahora resulta que vamos a sacar una ley de amnistía que es de todas luces ignominiosa y que, desde luego, desde mi punto de vista, vulnera absolutamente la Constitución, para contentar a un caballero que está viviendo en Estrasburgo y que ahora, debido al adelanto electoral, pues lo mismo pretende presentarse a las elecciones como candidato de Esquerra Republicana de Junts.
En el exilio, candidato en el exilio. Que dijo ayer, dice, llego a tiempo para el debate de investidura. Es decir, que piensa hacer la campaña en el exterior.
A mí me parece que este hombre tiene un poco de psicópata y cierto interés en parecerse al señor Tarradellas. Yo creo que quiere volver, pues como cuando volvió Tarradellas en su momento del exilio catalán, y ya estoy aquí. Algo así querrá hacer. Pero esto le viene muy bien en todo caso a su partido, pero no creo que Esquerra Republicana de Cataluña le parezca bien. Y entiendo que el presidente...
Ni a la mayoría de los catalanes.
Bueno, pero es que a la mayoría de los catalanes, don Diego, no les viene bien ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya. A la mayoría de los catalanes lo que tendrían que les bien son políticos que tenían el SEM, el famoso sentido común catalán que se ha perdido en los últimos años. Que es una pena, porque al final vamos a echar de menos a un tipo como Puyol, que luego demostró lo que era, ¿no? De la peor calaña, un corrupto.
Pero era la pela, la pela era lo importante.
La pela. Pero por lo menos Cataluña era una locomotora económica. Y Cataluña avanzaba. De hecho, en cierta manera, esa posición
tiró de España. Cataluña durante mucho tiempo.
Es así. Y ahora lo que tenemos es un vacío, una especie de vórtice donde todo se repite. Mutandis, y tenemos otra vez lo mismo, otras elecciones en Cataluña, otra vez hablar de la independencia y todas estas estupideces que realmente no mejoran la vida de los ciudadanos de Cataluña y, por supuesto, condicionan la política española. Es decir, es muy preocupante la situación. Y luego, lo que hemos vivido los últimos días, desde luego la utilización por parte del Estado de información privilegiada, restringida y que está protegida según la ley, para atacar a una adversaria política, como es, por ejemplo, el señor Ayuso, cuando además ella no tiene nada que ver con las actividades que haga su pareja, porque además ni siquiera cuando se le está denunciando, por los hechos que se le están denunciando por parte del Ministerio Fiscal y de la Agencia Tributaria, eran anteriores a que fuese pareja de esta señora. Ahora, lo que todavía no hemos visto es al presidente del Gobierno dar explicaciones de por qué su mujer, estaba colaborando con una compañía aérea mientras él estaba dándoles un rescate de 645 millones de euros. A mí esto me parece gravísimo. Y que luego la ministra de Hacienda, insisto, utilice información protegida antes de que se desclasificara, a mí me parece de una tamaña gravedad, de verdad. Esto es una vulneración absoluta de sacarse el Estado de Derecho por las narices a todo el mundo. Y luego, claro, nos está llamando estúpidos en nuestra cara, don Diego, porque mezclan churras con merinas y en ese mare magnum de basura, de podredumbre, cree que todo es igual. Esto del ITU+, lo están utilizando de manera, evidentemente, creo que desacertada por parte del Gobierno, de decir que es lo mismo el caso Coldo que cualquier otra tontería. Y que es lo mismo lo de la señora mujer del presidente del Gobierno, la señora Begoña Gómez, que lo de la pareja de Ayuso. Mire usted, pues no es lo mismo. Solo hay que leer detenidamente en qué punto estaba cada cosa. Es gravísimo, gravísimo. Desde luego...
Pero ves algunos periodistas defendiendo las posturas y dices, ¿y esta gente de verdad que se están creyendo lo que están diciendo o es que le han dicho que los diga y ya está? Es que yo veo a algunos periodistas y digo, esta gente son gente inteligente, mancho.
Evidentemente siempre va a haber tan iguados, y todos sabemos quiénes son, con nombres y apellidos, que han perdido el punto principio fundamental para el periodismo, que es el de la objetividad. Todo el mundo tiene asignada una ideología, pero lo que se le pide a los periodistas, o que se les pedía antiguamente, era un poco de objetividad. Evidentemente están intentando defender lo indefendible porque para eso se les paga. Menos, en este caso yo estoy viendo cada vez menos. Es decir, yo, según van pasando los días, don Diego, sí que estoy comprobando y chequeando que esos periodistas que antes defendían a voz y grito lo que hiciese el Gobierno, a pesar de que eran otras tropelías, se les están acabando los argumentos. Porque es verdad que esto ya, como todo, usted puede engañar a poca gente durante mucho tiempo o a mucha gente durante poco tiempo. Pero a mucha gente mucho tiempo es imposible. Y yo creo que, desde luego, estamos viendo los estertores de este Gobierno. El señor Sánchez no tiene otra salida que convocar elecciones, y yo creo que será antes de que acabe este año. Desde luego, con la situación como se le está poniendo, con los resultados previsibles que van a tener tanto en el País Vasco como en las europeas, como en las catalanas, va a tener una gobernabilidad, yo diría que prácticamente imposible. Es un polvorín, el Congreso de los Diputados es un polvorín, los casos de corrupción que lo solan, el tema de su mujer, no ha dado ninguna explicación, se ha dedicado a atacar...
Y si fuera solo de Europa, ¿no? Porque a mí me llegan noticias de que hay algo más que no está en Europa, es más vinculado al continente africano.
Correcto, es que van a salir esa información, va a seguir saliendo, es decir, y luego lo va a tener antes con José. Yo creo que este presidente no es consciente de que la inmunidad no le va a cubrir cuando deje de serlo. Es decir, podemos tener por primera vez en la historia un presidente que sea acusado de alta traición, o de corrupción, o de prevaricaciones de cohecho. Es decir, ya tuvimos en su momento, en la anterior etapa del Partido Socialista, con el señor González al frente, el famoso señor X, con los casos de terrorismo de Estado. Nunca se pudo determinar quién era el señor X, pero está claro que aquí sí se está viendo claramente quién toma las decisiones, quién está retorciendo las leyes y quién está retorciendo los poderes del Estado para mantenerse en el poder a cualquier costa. Claro, eso puede conllevar que cuando deje de tener ese poder, sea el aparato de Estado el que caiga sobre él. Y de verdad debe de ser una situación nada agradable tener a todos los poderes del Estado encima de ella.
Bueno, y viendo a la novedad del día de ayer, a las elecciones catalanas, ¿te quedan amigos en Cataluña o ya te has peleado con todos?
No, me siguen quedando amigos en Cataluña, por suerte. Además, incluso algún independentista, don Diego.
¿Y podrás convencerlos de que no se presenten a las elecciones en mayo?
Bueno, a ver, los que tengo ya no son políticos, con lo cual es una ventaja porque se puede hablar desde la lejanía, ¿no? De no estar en el debate, ¿no? Y no estar en el meollo de la cuestión. Y la mayoría de ellos que consideran que ya está bien esta etapa de hablar todo el rato de independencia, y eso, bueno, insisto, de forma, se puede defender y se puede pensar de forma legítima casi cualquier cosa. Ahora, cuando queda comprobado que no se puede comprobar, que no se puede conseguir ciertos hitos políticos sin que se destroce lo que es la sociedad catalana, yo creo que lo que tienen que tener es, insisto, volver al sentido común catalán, famosos en catalán. Y yo creo que los valores que yo conozco están bastante hartos de esta guerrilla de la independencia, de la república y de las tonterías que dejan en un segundo plano las cosas de comer. El catalán en general es como todos los españoles, gente que lo que busca es que viva mejor su familia, sus amigos, que se pueda avanzar, llegar a final de mes, llenar la nevera y que tengan una vida mejor. Con lo cual, yo creo que en estas elecciones va a haber un castigo, principalmente a la Esquerra Republicana y a Junts, creo que va a haber un castigo. Pero el problema es que no hay alternativas políticas que ilusionen, don Diego. Es que yo hablaba en una cena precisamente con gente de aquí, de distinta ideología, y todos concluíamos en lo mismo. La falta de alternativas hace que sea de verdad lo más desalentador. Es decir, cuando uno mira al otro lado y lo que ve tampoco es que le ilusione mucho, sino que por descarte de lo que hay ahora, pues no es la mejor de las situaciones. Y eso es lo más triste.
Y eso lo sabe el PSOE. Y probablemente en las elecciones catalanas, yo quiero equivocarme, ¿no? Pero el PSOE no va a quedar mal.
Bueno, es que claro, hay que tener en cuenta que los comunes evidentemente van
a... Bueno, el PSC, vamos a hablar bien, el PSC. El PSOE no está en Cataluña.
Sí, el PSOE no está en Cataluña, es el PSC. El PSC yo creo que va a tener un castigo en su electorado, o en un electorado que tuvo prestado, que es el electorado que votaba Ciudadanos, y después de la, vamos a llamarle, derechización de Ciudadanos, pues decidieron no votarles, y que en estas últimas elecciones en Cataluña dieron su apoyo al PSC y al señor Salvadorilla, que iba con cierto halo de moderado dentro de la más progresista del espectro político, ¿no? Lo que ocurre es que en estas elecciones hay distintas variables que se van a tener en cuenta. Los escándalos de corrupción causaron el Partido Socialista. Yo diría que el hartazgo por parte de la gran mayoría de la sociedad catalana del debate sobre independencia y sobre la secesión y toda esta ley de inmunidad y todas estas cosas, y amnistía. Y yo creo que sí que si hubiese una alternativa ilusionante, ese partido tendría un buen resultado, y ese resultado sería a costa tanto del PSC como que de los partidos independentistas. Allí en Cataluña creo que Vox va a sufrir, sinceramente, creo que Vox va a ser la primera parte donde se vaya ese declive que está empezando a tener, y creo que además el candidato del Partido Popular de Cataluña es, para mi gusto, de lo mejor que tiene el PP en toda España, lo digo con toda sinceridad.
¿Lo van a mantener?
Es un chico que lleva... Sí, sí, bueno, yo creo que Feijóo, si es un poco, si está viendo un poco cómo...
Hubo un momento en que ahí se cuestionó la figura de Alejandro.
Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que no lo conocía. Yo creo que no conocía a Alejandro Fernández en persona, o si lo conocía era de oídas, y yo creo que después de la debacle que tuvo, el fallo que tuvieron en las elecciones generales, que le faltaron 4 escaños para poder gobernar, él se replanteó claramente de quién se rodeaba. Y yo creo que ha empezado a pedir información real de sus varones a nivel regional. Y Alejandro Fernández, desde mi punto de vista, es uno de los mejores varones, es una persona formada, templada, moderada, y tiene un discurso además claro, conciso y concreto. A mí me encanta Alejandro Fernández, y no es precisamente una persona que comparte ideología conmigo, como usted ya sabe, don Diego. Pero dentro de lo que hay hoy en el Partido Popular, yo creo que Alejandro Fernández es un rayo de sol en ese marasmo que es Cataluña, y creo que puede ser el primer momento de tener una figura como tú has tenido históricamente el PP, ha tenido gente como Alejo Vidal-Quadras, gente que empujaba y que tenía un resultado bastante correcto, teniendo en cuenta que evidentemente defendía las posturas que en Cataluña no eran tan simpáticas como en el resto de España. Yo creo que va a tener un muy buen resultado el Partido Popular en Cataluña. Creo que Salvadorilla va a caer en el electorado que cogió de Ciudadanos y en el propio, pero va a ser recuperado por ese electorado que se va a ir de Comú Podem. En Comú Podem va a desaparecer, por supuesto, Ciudadanos desaparecido totalmente. Creo que tienen ahora mismo 2 escaños y lo van a perder, evidentemente. Y la guerra va a estar en cuál de los dos partidos independentistas, si el conservador o el progresista, si Esquerra o Junts, tiene mayor número de escaños. Evidentemente, la gobernabilidad va a pasar por el Partido Socialista, eso seguro.
Como en el País Vasco.
Y veremos si después de esto esa gobernabilidad condiciona que tengan el apoyo en el Congreso de los Diputados a cambio de ese apoyo en el Parlamento. Eso también haría que el equilibrio de fuerzas se modificara. Y a lo mejor ese apoyo que está teniendo en el Congreso de Esquerra y Junts, que es antinatura, porque hay que recordar que Junts es más conservador que Vox y que Esquerra es más bien parecido a lo que era Podemos, solo que era nacionalista y secesionista, de una vez por todas se rompa. Es que en este...
O uno o el otro, ¿no? Progreso, es decir, o me apoya uno o me apoya el otro.
O me apoya el otro, exactamente. O me apoya el Junts con sus políticas más conservadoras, o me apoya Esquerra Republicana con sus políticas más acorde, entre comillas, aunque más hacia la izquierda que las del Partido Socialista. Esto hará que yo creo que el equilibrio de fuerzas en el Congreso vuelva a ser debilitado y, por lo tanto, no le quede más remedio que convocar elecciones porque, insisto, o eso o mantenerse en la poltrona a costa de todo. Y a costa de todo implica a costa del bienestar de los españoles. Todos sabemos que este presidente es capaz de mantenerse ahí, a pesar de cómo esté la situación, pero yo creo que la situación del partido le haría básicamente imposible mantenerse más.
Pues a ver si convencemos al señor Carrizosa para que se integre en las filas del Partido Popular, por lo menos en este encuentro electoral.
Lo ha pedido ya. No sé si has leído las últimas noticias al respecto. Yo tengo un chat interno chat de antiguos compañeros.
Ya se está pidiendo.
En el que se está hablando que por lo visto ha habido una petición informal de integrarse dentro de las listas del Partido Popular.
Pues mira, lo más adecuado. Don Saúl, la semana que viene volvemos al viernes, a ver si tenemos alguna cosita que contar. Y feliz ley de amnistía que hoy se va a aprobar.
Creo que es, desde mi punto de vista, Diego, la ley más ignominiosa que puede haber tenido. Es una vergüenza, un esperpento, y creo que además nos deja en Europa al nivel de las repúblicas bananeras de Latinoamérica.
Lo han dicho claramente, yo ayer lo leía en prensa internacional traducida, que pasó hasta el Google Translator, están avergonzados, es decir, vale que haya amnistía, pero que es penoso que una amnistía venga de mano de la necesidad de conformar un gobierno, que eso la deslegitimiza total y absolutamente. Y esa es opinión que tiene Europa de España.
Y hay que incidir en un hecho, es que han introducido al final, han cambiado modificando fechas, con lo cual los señores Puyol, los hijos del señor Puyol y de la señora Cerusola,
también
han incluido.
También se incluyen.
Y han incluido terrorismo. Es la primera vez que incluyen en amnistía terrorismo. Es una cosa vergonzosa.
Yo creo que al final se la tumbará Europa.
Que quedará los anales de la historia como la ley más esperpéntica, repugnante y vergonzosa de la historia de este país y de toda Europa.